Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Enganchados a la Radio, programa número 3 de nuestra segunda temporada. No, no soy Mariano, que le ha cambiado la voz. No, soy Rocío, que ha estado con vosotros dando críticas y análisis de videojuegos retro durante la primera temporada y haciendo un poco en longis, como viene siendo normal en esta radio. Y esta semana pues le hemos dado un pequeño descanso al señor locutor para que se tome lo suyo y se arregle la cabeza un poco. Tenemos con nosotros a Luis Alfredo.
Buenas, Rocío.
Hola, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien.
Da gusto ver a alguien más mono liderando la radio.
¡This is kawaii!
Sí.
Qué bien. Ya me han tirado un piropo y acabo de empezar. Bueno, y tenemos a Miguel por ahora.
Hola, Rocío.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Bien, enterándome que están arreglando la cabeza a Mariano, creo que vamos a necesitar más de una semana, dos, tres, cuatro, como poco.
Lo que pasa es que es gratis, a lo mejor se le joden más, todavía no lo sabemos.
¿Se puede?
Sí, se puede.
Miedo me da.
A ti te lo hemos jodido, o sea que imagínate.
Pero yo porque soy muy manipulable.
Y bueno, para esta tarde traemos unas noticias de manga y anime y videojuegos, un análisis de Dragon Ball que nos dará Luis Alfredo, ¿verdad?
Sí.
Y la crítica de Pacific Rim y la cartelera de cine para Mari cuando venga más adelante. Así que en unos minutos comenzamos. Bueno, pues comenzamos con las noticias. Miguel, todo tuyo.
Vamos a ver, porque tenemos una semanita bastante cargada, aunque la mayoría de noticias en tema de videojuegos y de un par de proyectos que se han presentado han sido trailers, y contarte los trailers en la radio es un poco tontería. Vamos a empezar con lo serio. Korewa Zombie Kadesuka, el anime que conocemos de dos temporadas, basado en unas novelas ligeras y que tiene un manga, nos hemos enterado de que el manga va a terminar el 9 de noviembre de este año. Una pena, la verdad, porque el manga, lo poco que he leído, estaba muy bien, y eso, cada vez que veo que se va recortando este universo, veo que una tercera temporada no nos va a llegar, con el final abierto que nos dejó la segunda. Eso me duele un poco.
Hombre, dice, todas las series tienen que ir acabando, lo que pasa es que tienen que acabar.
Claro, es que
te argumentalmente todo, tienen que acabar.
Que te metan ahí todo el argumento de una temporada en los últimos 5 minutos del último capítulo duele, sabiendo que no lo van a continuar, parece ser.
A lo mejor de la noche a la mañana es que hay un meteorito en la cabeza y sale la tercera temporada. Vete a saber.
Me encantaría. A mí y a muchos.
A mí también. Y eso que no me acaba la segunda aún.
Estás tardando.
Yo tampoco.
Ya lo sé. Pero bueno.
Hablando de nuevas temporadas, nuestros amigos de Trigger han dicho en tono cómico y en tono no tan cómico que Inferno Cop 2 es una posibilidad, porque incluso la cuenta oficial de Inferno Cop ahora se llama Inferno Cop 2.
Sí, y se mencionó por Twitter, y ahora cambiaron el nombre por Twitter,
sí,
de Inferno Cop 2.
Este lunes, además, creo que fue cuando lo vi yo y dije, ¿cómo lo han cambiado? Y según lo que ha dicho Trigger Tatum, que es la cuenta de Twitter que más o menos habla sobre el universo Trigger en inglés, dice, allá por lejanas tierras se ha anunciado una segunda temporada de Inferno Cop, así que a partir de ahora nos llamaremos Inferno Cop 2. Y a lo que un fan le preguntó, ¿y cuándo tendremos Inferno Cop 2? Que todas las estamos esperando. Y dice, no lo sabemos ni nosotros.
Porque eso me suena que ahora va a ser estilo Sony con PlayStation. Que cualquier cosa que le llamen Inferno Cop se va a ver con dos narices ahí.
Porque es maravilloso.
Sí, es una chorrada que dura 2 minutos, pero lo que te puedes
reír. De todas maneras es igual, Inferno Cop se prepara en una noche, yo creo.
Sí, es para atar un par de lados.
En una noche se toman 2 mojitos ahí en el bar y ya tienen hecho el guión. Y luego llegan a casa, se cogen los 4 cartulinas que les sobraron de la primera temporada y ya está, a trabajar.
Pero por lo que se sospecha empezarán a trabajar con ello cuando acaben Kill la Kill. Por cierto, otra serie de Trigger que tenéis que ver. Strike Witches va en lo que es anunciar una tercera temporada, que no es una tercera temporada, es una nueva serie que se llama... La serie nueva se va a llamar OVA, que es Operation...
Arrow. Es Operation Arrow.
Operation... La V no sé qué significa y la A era un Arrow.
Sí. O sea, es una nueva serie.
Lo que pasa,
en el mismo universo, sí.
Es el mismo universo. ¿Qué pasa? Que antes era la 501 Butai, que era un grupo de chicas, y ahora por lo visto ha dicho el autor que no, va a dedicar ahora la historia en otro grupo. Ella no es la 501, será la 500 algo. Y creo que dijo que era algo de la Marina. O sea, que van a trabajar ahora en la Marina, en vez de en tierra.
Uh-huh. Bueno, pues en vez de en tierra vamos a tener fanservice en la Marina, ¿sabes?
Sí, o sea, vamos a tener lolitas exhibicionistas para rato también.
¿A quién le importaba la trama viendo Strike Witches? Y vamos a empezar ya con lo que es el anime Mirai, que es por decirlo así, el festival de nuevos animadores de Japón, que se basa en dinero del Estado. Da dinero a estudios para que contraten animadores nuevos para poder renovar un poco el mercado y dar trabajo. Todos los años a estas fechas se presentan proyectos que se aprueban o que no se aprueban, y los que ya están confirmados por ahora son 4. Dos, dos ovas, bueno, dos cortos de alrededor de media hora, más para un público adulto y dos más para niños. El primero de los niños es Paroru no Mirajima, que trata de una isla que está perdida en medio de la nada, donde hay animales extraños y todo tipo de cosas raras, y un niño de esa isla encuentra una foto de lo que es el mundo humano y se ve maravillado por él y se escapa de, consigue escaparse de la isla para ir al mundo humano con sus amigos y deleitarse con todas las maravillas que vio en la foto y todavía más. La segunda es Oki Ichinisei Tochisana Ninesei.
Que me va suena de... todo a chino. Es que ha sido así tan chichi, casi, tan chucha.
Ha sonado muy mal, ha sonado muy chino, extranjero, eso. Macho, no me entero en nada.
Estábamos hablando de anime.
Sí. Y los otras, nombres.
Hay
nombres
otras los... palabras más pronunciables, es que eso ha sido pim pam pam pam, algo así.
Sí, yo estoy cogiendo mucha manía ya a los nombres de las series japonesas. Porque es que no las pronuncio bien, ninguna.
¿Y que cada temporada son más largas?
Bueno, ¿sabes lo que significa eso de chinchan, chinchen, chay?
Tú tampoco.
No, yo pregunto.
Te lo está preguntando.
Ah, vale.
Pues nada.
No, pues continúa.
Creo que era el gran estudiante de primer grado y la pequeña estudiante de segundo grado o algo así. Trata de dos conocidos que son estudiantes de primaria y el primer estudiante del año del primer curso es un poco cagueta. Tiene miedo de ir a clase porque tiene que pasar por un caminillo oscuro y tal. Y su amiga de segundo curso le va dado de la mano con ella para que no tenga miedo. Pero según lo que dice la sinopsis, algo pasa para que la estudiante de segundo entristezca profundamente y nuestro protagonista de primer curso se arma de valor y se mete en una aventura a buscar las flores que más le gustaban a ella para animarla.
O sea que se cambian los papeles.
Sí, se arma de valor para ser como ella, porque la idolatra y quiere ser como ella, quiere tener ese valor. Es una historia para niños, no, que se va a hacer muy fácil de ver y para todos los públicos. Así que, por echarle un ojo, 25 minutillos no cuesta
mientras
nada.
Mientras sea una historia y no sea una historia interminable como Shin-chan, Doraemon, Detective Conan.
Una historia.
Nada, en el anime Mirai suele ser la ova y ya está. Si no, mira Little Witch Academy.
Veremos.
Aunque vamos a tener segunda parte. Y ya metiéndonos más en el público adulto, tenemos Harmony, que se basa en el que en ese mundo todo, cada persona es un mundo propio. Viven, tiene como su mundo interior en que cada uno, su mundo es como es él en realidad, y una chica solitaria de clase siempre está pensando cómo serán los mundos de los otros, y un día consigue meterse en el mundo de la chica más popular de clase y en la que es todo risa, siempre está rodeada de gente, jijaja, y cuando se mete en el mundo descubre que no todo es tan simple como a primera vista parece, y ahí paran de leer. Si queremos saber qué pasa, habrá que ver el corto.
Continuará.
Y por último tenemos Cronus, que trata de un joven que desde pequeño puede ver una especie de sombras o entidades oscuras que son capaces de robar las almas de los humanos. Y un día, mientras estaba tranquilamente, una de las sombras, se le acerca y le pregunta, ¿te interpondrás en nuestro camino, sí o no? Y el chico no sabe qué responder, hasta que se entera que una sombra está persiguiendo a un amigo suyo de la infancia y acechándole constantemente. Por lo tanto, este compañero se preocupa y no sabremos qué pasará.
Es terror, por lo que me lo has vendido.
Yo creo que tira más al misterio que al terror.
Bueno, pero... misterio tal. Bueno,
un poco de suspense, parece.
Seguro que a mí me ha llamado por el argumento que ha dado.
Tiene buena pinta.
Me ha llamado.
Y eso es lo que por ahora tenemos confirmado en el anime Mirai. Esperamos que sean todavía más cosas, porque el año pasado tuvimos cosas muy buenas, como Death Billiards o Little Witch Academy, entre muchas otras. Que yo, como solo he visto 3 o 4, solo puedo decir esas dos que me hayan encantado. Y ya tenemos una temporada nueva más de JoJo's Bizarre Adventure, nuestro anime de chicos super machorros, super creídos y super molones, cada uno más que el anterior.
El auténtico anime de los 80.
Sí, sí, es ochentero, machorros, unos diseños que dices, pero...
¿Con patillas y pestañas?
Sí.
Qué bien. Ya echaba de menos eso.
Y tíos altorros y super musculados.
Y fíjate que el último que vi fue Basilis, que también lo tiene. Y es del 2005, o sea que...
Y Dio Brando mola más que nadie.
Y por último... Jotaro mola también.
Dio Brando es un señor que va de cuero amarillo entero con gorra y tiene corazones gigantes en las rodillas y en el cinturón.
Sensacional.
Es sensacional.
Maravilloso.
Pero puede parar el tiempo.
Y de 2 metros de alto y de ancho.
Y tiene 15 años o 16.
Bueno, ya sabemos los trastornos mentales que tienen los japoneses con las edades en los cuerpos de los muñecajos de anime.
Si no, mira Free.
Y
cuerpo
Konata.
De Schwarzenegger, cara de Loli.
Y Konata.
Konata es...
Hombre, se supone que era pequeña, bajita en sí.
Yo he tenido compañeras de clase que eran de la altura
puede
de Konata.
Puede ser pequeña, pero puedes tener tetas. Y no, Konata no las tiene.
Nadie de esa serie
tiene tetas.
Bueno, ¿cuántos años tiene? 17, 18.
Yuki tenía un poco.
¡Poco!
¡Poco!
Pues...
Venga.
Y por último, con el mundo del anime, Ufotable, estudio que adaptó Fate Zero al anime que tanto nos ha gustado a todos los que lo hemos visto, ha dicho que en una rueda de prensa que en 2014 se centrará en el universo Fate Stay Night. No han dicho si van a readaptar de nuevo Fate Stay Night o Unlimited Blade Works, porque no les convence ni a ellos ni a nadie cómo lo adapta Studio Deen, o si se van a dedicar a hacer la tercera ruta de la novela de Isabel, Heaven's Feel, que es la última que meta por animar.
El problema que tuvo la serie de Fate Stay Night no era que estuviera muy mal adaptada, es que lo hicieron con muy poco presupuesto. Y si salió, pues lo que salió.
Y que se pegaron unas licencias de upa, porque fiel a la novela no es.
A mí aún así sí que me gustó Fate Stay Night.
Es que
me gustó la peli.
Es buena historia.
Lo que pasa es que se nota entre Fate Stay Night y Fate Zero el trabajo que se ha puesto en cada serie, y Fate Zero es...
La ambientación,
es
una maravilla.
La ambientación, la música, el dibujo en sí también cambia bastante. Tiene más sombras, tiene más...
Es que se hizo con tiempo y presupuesto.
Y la misma animación que Unlimited Blade Works, que la animación de Unlimited Blade Works era maravillosa.
Sí.
Cosa que...
Pero es que es una película. Las películas normalmente se las curran más.
Cosa que en la primera serie de Fate parecía muy barata.
Es que eran con bastante poco dinero y
sí, pero si por ejemplo tú hubieras hecho como yo, por ejemplo, tú que lees novelas visuales, pero yo, por ejemplo, me vi Fate Stay Night y me gustó. Ya cuando vi la película me gustó también, y ya cuando he visto Fate Zero me encantó.
Te cagas en los pantalones con Fate Zero.
Es que también ves algunas otras series de Tite Moon. Carnival Phantasm, que argumentalmente no tenía nada, pero tenía un dibujo y una animación muy buena, así muy agradable de ver. Fate Stay, pues era lo que estaba.
Hombre, Carnival Phantasm, como está más dedicado a la comedia... La comedia no se suelen esmerar mucho ni en las sombras ni en el dibujo, porque como al fin y al cabo, como les vas a poner a los personajes la mayoría de las veces con cara de idiotas, pues así sale.
Y tampoco se anima mucho, porque la gente no busca una animación buena, busca echarse unas risas con esas series, que con Carnival lo consigue. Y aparte de decir que van a hacer Fate Stay Night y se van a centrar en ello, dicen que tienen proyectos también planeados para 2014, pero no quieren revelar nada y no quieren prometer nada. Y eso es todo lo que tenemos en el panorama del mundo del anime y del manga.
Bien, y pues no está mal.
Pasando ya a los videojuegos, siguiendo en el mundo nipón, podemos decir que Capcom lo ha vuelto a hacer. En menos de un mes, 3 millones de copias de Monster Hunter 4 han sido vendidas, ya sean físicas o en la eShop. ¿Eso qué pasa? Nos da a todos los jugadores de Monster Hunter una confianza de que Monster Hunter 4 va a ser una realidad aquí en Occidente. Y cuanto antes, mejor.
Hombre, en Barcelona va a estar.
Es que en Barcelona va a estar la demo, yo creo que para enero le tenemos en nuestras manos.
En Barcelona va a estar. Y en Twitter se ha estado llevando a cabo un hashtag de Monster Hunter 4.
El Big Monster Hunter 4 to the West.
Sí, exacto. Lo estuvieron anunciando en un foro en el que estoy yo, de que le promoviéramos, que la gente subiera fotos con sus cosas de Monster Hunter, con sus colecciones y tal, que dije yo, joder, si os esperáis un mes os subo la foto con mi cosplay. Pero no daba tiempo, lo querían para el lunes siguiente. Y sí que les ha llegado, porque han dado una publicación diciendo que el Twitter, el hashtag tal, les ha hecho pensar en poder dar la opción a traer el Monster Hunter pronto aquí a Europa. Y ya va a estar en Barcelona la demo, que yo creo que si lo puedo y lo intento, pues a lo mejor me llevo a casa. No, la verdad es que no, pero lo intentaría.
Va a ser una demo, así que mucho no...
Es igual.
Bueno, más que demo va a ser una beta. Así que ni siquiera puede que sea solo que llegue a la demo. Pero bueno, por soñar...
Ya ha habido gente que tiene Monster Hunter 4, así que ya. Solo esperar.
Hablando de ventas, si Capcom lo ha hecho... El universo Pokémon lo ha hecho 10 veces más.
Bueno.
En solo 2 días, 4 millones de copias de Pokémon X y han salido a la venta en todo el mundo.
La semana pasada ya nos dijo Luis Alfredo que en Japón se habían agotado antes de salir, o sea que no me extraña, lo más mínimo.
Todo el mundo que conozco yo está encantadísimo con Pokémon X y dicen que es una nueva adaptación de la historia brutal, que el único fallo que le encuentran es que solo hay 86 Pokémon nuevos, que no son de ningún otro juego que puedes capturar, pero tienes todos. ¿Sabes? Tienes 600 para entretener.
Pues anda que no tienes horas ahí para capturar a todos.
Pues no son Pokémon ni nada.
Pues anda.
Y hablando de Pokémon XY, a todos los jugadores de Pokémon XY queremos hacer un aviso de que hay un bug que puede corromper vuestra partida tocando volver a empezar la partida, cosa que no nos gusta a nadie, y mucho menos en un Pokémon, cuando te pueden salir Pokémon que te cagas o que te salen Shinies, que salen uno de cada 100.000 veces. Que es, si guardas dentro de la ciudad Luminalia, hay zonas que sí y zonas que no. Cuando apagues la consola y vuelvas a encenderla y loguearte al juego, se te va a bloquear la partida y no vas a poder hacer nada. Así que se recomienda, aunque Nintendo no haya dicho nada, se recomienda que no se guarde dentro de ciudad Luminalia, la ciudad que está en el centro, por si acaso puede pasar eso, porque tanto reportes como de Japón, como de Europa y como de la release de Norteamérica han informado de este problema. Así que parece ser que puede que no pase en todos los juegos, pero sí en todas las zonas, así que nadie está seguro.
Lo bueno que la 3DS, pues ahora como es la consola moderna, tiene a gente conexión a internet, que habrá posibilidad de que algún día metan una actualización que corrija
eso. Exacto, en cuanto se den cuenta meterán un parche para el juego y lo arreglarán.
si es que se puede arreglar, porque
esas cosas se pueden arreglar siempre.
En el Virtus todavía estoy esperando, que el Virtus tiene un error que si guardas en dos de los puzzles que hay, en la 3DS solo, en la Vita no, a tomar por culo también. Así que a ver si lo arreglan, porque con 4 millones de ventas en 2 días se van a preocupar por ese juego.
Sí.
Tenemos la, hablando de, siguiendo con las 3DS, este año es el año de las 3DS exclusivas, porque ya tenemos anunciadas las versiones de 3DS de Luigi y del nuevo juego de Zelda. La de Luigi va a ser blanca, con las siluetas de Luigi en varias poses y de varias épocas, todo hecho como con puntos, todo hecho punteado, que es bastante bonita. Pero la Cami, la que más me ha llamado la atención, ha sido la 3DS del nuevo Zelda, que va a ser, en vez de estar en tonos negros y dorados, va a ser entera dorada, con una trifuerza estampada en la,
he
en
visto.
La tapa.
En la página oficial de la Legend, de The Legend of Zelda de Facebook. La subieron antes de ayer, creo.
Maravilloso.
Y la vi y dije yo, esto es gloria.
Pero parece ser...
¿Que va a llegar a Europa? No, pero eso
por
es...
Por ahora solo se puede comprar, o solo tenemos la opción de comprarla, en la Nintendo Store. Solo se podrá comprar online. Pero ya te digo yo que eso se agotará en 2 días.
Si llega.
2 días de reserva.
Siendo Nintendo y Zelda, enseguida se acaba eso.
Zelda ya sabemos que es una franquicia que...
Que vende.
¿Qué haces? Zelda, y ya los tienes a todos de rodillas ahí esperándolo.
Hablando de Zelda, todo aquel que decía, nada, la Wii U está muerta, nació muerta ya, no, nadie tiene una Wii U, hay que decir que las ventas de Wii U han aumentado un 685% desde que se abrió la reserva para el Wind Waker. Así que yo creo que la Wii U va por fin a despertar después de tanto tiempo que ha estado con un catálogo.
Ya tiene usuarios la Wii U, por fin.
Y entre el Zelda y que luego tendremos Bayonetta 2 y cosas así...
Hey, que... Es más, bros.
Es lo que le ha pasado siempre a Nintendo. Ha arrancado con un catálogo y después ya
lo
de un
pasa,
año es cuando empieza
es
a sacar
lo que
los juegos.
Ha tardado un año en arrancar, que eso también
claro.
Es algo que...
Pero es que la 3DS la pasó
pérdidas.
Igual.
¿Eh?
La 3DS lo único que tenía cuando salió era el Nintendo y el Street Fighter.
Pero sí iba vendiendo, iban saliendo.
No te creas, la gente quería juegos nuevos, no juegos que puedes jugar en cualquier plataforma, y que te saquen un remake de los Ocarina of Time tampoco ayudaba.
Pero eso es por lo que está espabilando la gente de la Vita, porque la Vita está siendo refritos de PlayStation 3, que la gente diciendo, ¿qué pasa? Que tenemos pocos exclusivos.
Si los mejores juegos ahora mismo de Vita no son de la propia Vita, el mejor juego que yo creo que he visto y se he visto jugar es el Muramasa, y es un juego de Wii. Son juegos que no son
Fíjate,
suyos.
Es el port del de la Play 3, creo, exacto.
No hay en Play 3, es Play Wii.
Y ya lo poco que tenemos es que GTA V, tenemos muchos rumores que lo confirman, que en 2014, a principios, tendremos la versión de PC, pero todavía no se sabe nada. En 2014, Watch Dogs, el juego que se iba a anunciar de salida para PlayStation 4, retrasado hasta primavera. Porque, y la gente dice, bueno, ya que está retrasado, tendrá más potencial. Puede que sí, puede que no. A lo mejor es que se han quedado sin presupuesto. Hablando de PlayStation 4, ya se pueden reservar juegos de PlayStation 4 a través del network de PlayStation 3. Ya quieren Bien. Empezar a vender, quieren un poco hacer un poco competencia a Microsoft y sus Xbox One agotadas antes de salir. No hay planes de portar el Last of Us a PlayStation 4, aunque
sí,
ha habido muchos rumores.
Moreado, sí.
Pero bueno, lo han desmentido, así que no pasa nada. Y ya por último en noticias, lo que vamos a tener en el PlayStation Plus y en el Xbox Live gratis estas 2 semanas van a ser en PlayStation Network, tendremos el Metal Gear Rising y el Remember Me, dos juegos muy buenos y muy nuevos.
El Rising le probé yo y es un buen juegazo.
Y para el Xbox Live, un poco ya retrasadito, porque es del 2007, tendremos Halo 3.
Vale.
Pero bueno.
Mejor tarde que nunca.
Sí, al menos han empezado con la iniciativa de dar juegos a los usuarios de Live. Y eso es todo lo que tengo de noticias por hoy, Rocío.
Pues la verdad es que no es bastante poco. Nos has traído bastantes noticias y bastante interesantes. O sea que con esto cerramos la sesión de noticias de manga y anime. Y cuando volvamos, volvemos con una sorpresita. Bueno, pues como habíamos dicho, traemos una sorpresilla, y es que como nuestro locutor está fuera, pues no queremos perderle de vista, así que vamos a llamarle a ver qué hace.
Queremos tenerle vigilado, a ver qué está haciendo.
Hola, ¿qué hace?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Dónde andas?
Pues mira, aquí en Valladolid, tomando unos algo.
Pero serás borracho.
Bueno, estoy tomando un batido en la pasión.
Sí, ya.
¡Ey, a todo, batido de la pasión!
A todo lo llamas batido.
Bueno, un batido con ron y menta y...
Ron tiene alcohol.
¿Qué pasa? No, me conocí demasiado bien. ¿Qué tal el programa? ¿Qué tal todo?
Saludos a los camareros de la pasión.
Un saludo a los camareros de la pasión. Solo estaba el gorrito hoy.
No, si solo te llamábamos para que nos recordaras las páginas en las que nos pueden visitar desde la radio y eso. Así que, todo tuyo.
Paso me llamáis. Pensáis que tenéis bueno de mí, de mi melodiosa voz.
No, tú si quieres...
Vamos a ver qué tal quedan las conversaciones telefónicas en radio, que era la idea en principio.
Que menos enrollarte y que las digas y no te cuelgo.
Ah, pues estamos en @sol_aquijabara, en aquijabara.foroactivo.com o en la Asociación Juvenil de Aquijabara, tal cual suena, en fin.
Me encanta cómo lo dices porque dudas.
Creo que si no hay nada más que decir.
Pues a la venga, hasta luego.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué
me diréis qué tal se oye? O sea, me lo descargaré, a ver.
Eso, no hacía falta que lo dijeras, que estamos en directo y eso. Venga.
Venga, Mariano.
Hasta luego, Mariano.
Un saludo.
Oye, ¿nos oigo?
Pues, adiós. Bueno, pues llegamos justo a tiempo para el señor Luis Alfredo y su análisis de Dragon Ball, así que cuando quieras.
Bueno. Pues sí, vamos a hablar de Dragon Ball Z, la serie más mítica del mundo del anime, yo creo, y la película La Batalla de los Dioses, que se ha estrenado el 30 de marzo en Japón. Es una película de 85 minutos, que lo traducimos a hora y 25 minutos, y es la película decimocuarta de Dragon Ball Z.
Que no son pocas.
No son pocas. Está dirigida por Masahiro Osada, producida por Hanashinoto Kunioi y la guion es de Yusuke Watanabe y originalmente de Akira Toriyama. Bien,
pero no es una película troll como la última que hicieron, ¿verdad?
No, por favor.
No, estamos hablando de película de animación.
O sea, es una peli que merece la pena descargarse sin miedo a tener un antivirus en el ordenador.
Sí, hombre,
vale.
Sí.
El antivirus con la Devolution se pegaba un tiro.
Vamos a hablar. Esta película... sabemos que hay la 14ª, la 14ª, como he dicho, película de Dragon Ball Z, y películas de Dragon Ball Z con, de historia oficial de Kenten de Dragon Ball, solo hay tres. Son esta, la película de Goten y Trunks, Un futuro diferente, que obviamente es la historia que nos contó Trunks de por qué el futuro se estuvo destruyendo. También la película de Bardock, que fue como Freezer destruyó el planeta Vegeta. Uh-huh. Vale, ¿qué pasa aquí? Bills, que es el dios de la destrucción, despierta de sus 30 años de siesta. Ese tío durmiendo.
Luego os quejáis de mí.
Qué malos son los sábados.
Por lo visto Bills de yo tengo un sábado, digo, la voy a dormirla y sí que la durmió, sí.
Vale. Rocío está muriendo.
¿Qué pasa? Que cuando despierta, pues pregunta a Wills, que es su mayordomo o lo que sea, que tampoco dice muy claro lo que es, le dice ¿qué ha pasado? Y que si Freezer destruyó planeta Vegeta, y dice sí, y dice, bueno, no sé si ir a cargarme a Freezer. Y dice, no hace falta, ya se lo cargaron. ¿Hay alguien tan poderoso que se pueda cargar a Freezer? Sí, y le enseña una imagen de cuando Goku consiguió convertirse en Super Saiyajin. Y empieza a abrirse a pensar, Saiyajin. Yo soñé que hubo un tal Saiyajin, Dios, que sería capaz de plantarme cara. Y dice, pues voy a ir a mirar, pero el planeta Vegeta se destruyó, ¿qué pasó? Digo, es que hay unos Saiyajins que se salieron del planeta Vegeta cuando fue destruida. Y quedan cuatro Saiyajins conocidos con vida. Así que Bills va a ir a el planeta del Kaiosama, que es ahora donde está Goku en ese mismo momento. Y qué pasa, que Goku, pues como tonto que es, pues le reta y dice, oye, ¿quieres una pelea conmigo? Y dice, bueno, pues no veo por qué no.
Sí. Se apunta a bombardeo.
Se apunta a bombardeo. Goku pues coge su la transformación Saiyajin 3, que es la más poderosa transformación de Goku conocida.
Super Saiyan 4 son los padres.
Eso no cuenta. Y Goku dura 2 golpes. No os cuento más que solo dura 2 golpes. Pues vale, dice. No sabes nada de.
He dicho yo por vacilón, no ha pasado
sí,
nada.
Ah, perdón.
No soy ni un fantasma ni nada. Así.
Te asustas al pobre Luis.
Sí, pobre mí,
ni han hecho nada.
Y digo, bueno, voy a preguntar a Vegeta qué pasa con lo del Saiyajin Dios. Y le mandan un mensaje de Kaio-sama a Vegeta y dice que solo ha durado 2 golpes a Goku en la tercera, así que Vegeta se caga vivo, o sea, se caga de miedo. Y en ese mismo momento era el cumpleaños de Bulma y está celebrando una fiesta. Y Bills pues apunta a la fiesta, dice, no es mal una persona, se apunta muy vadío también. Y hasta ahí llega un momento en que ella se cabrea con la gente, pierde la paciencia y ahí lo voy a dejar. Porque ya a partir de ahí es un poco... Ya es spoiler de lo que pasa al final.
Según está comentando un poco la película, es como si estuvieras leyendo un libro y de repente te encuentras un corchete con 3 puntos suspensivos y hasta 3 páginas después no encuentras más texto. Lo mismo, más o menos.
Bueno, es que...
Pero bien, haces bien siendo spoiler teniendo en cuenta que la película es este verano y eso...
Ya te contaría... Ya te he contado de qué va, ya te contaría qué es lo que pasa ya fuerte.
Uh-huh. Es que en 85 minutos de película no puedes hacer...
85 dura.
85
no puedes
minutos,
contar mucho, bien. Porque si te alargas un poco, cuentas la película.
¿La podemos encontrar en español o todavía no?
Queda todavía... La podemos encontrar en español latino.
¿La podemos encontrar en castellano o todavía no?
No, todavía no. Y me imagino que dentro de poco la sacarán en España y seguramente salga en cines. Porque no es nada de
decir en que cines, eso es una sorpresa.
Que es la primera película japonesa que se emite en Ultra HD. Y la primera película también con calidad IMAX solo en Japón. O sea que traducido yo creo que es 1080. Traduciendo, pero es la primera película japonesa que se emite en esa resolución. ¿Qué más comentar? Os quería comentar. El Dragon Ball. Esta película está justo basada en lo que era antes, en el tiempo que se comentaba como los 10 años de paz. O sea, es entre que vencen a Buu y Goku va a ir a entrenar a Uff, que era la reencarnación de Buu.
Uy, pensaba que es que te había dado un jamacuco.
Uff, sí, se llama Uff.
Ha sonado sofoco.
Hola, Mari.
ahora la saludamos, no te preocupes.
Comentar, Akira Toriyama sabemos que no cuenta Dragon Ball GT no lo cuenta como dentro de su saga y esta película por un par de toques que ha dado se carga lo que sea, o sea que argumentalmente GT son los padres como diría Miguel y no sé si es algo que se debe de comer GT, Dragon Ball GT, ¿qué será eso?
Para ver esta peli hace falta haber visto antes Dragon Ball y Dragon Ball Z.
Sí.
Vale. Sí, niños, ya sabéis, veros Dragon Ball y Dragon Ball Z.
Dragon Ball Z es una serie del 80 y tantos. Que se y Dragon Ball
dejaros
Z
de
hasta
Bui, que yo
creo
soy
que
misa,
era
misa.
Hasta 90, en el 92. A estas alturas yo creo que todo el mundo que se considere medianamente otaku ha visto Dragon Ball Z.
No. De hecho, el otro día me encontré una persona que preguntaba qué serie era cuando pusieron un GIF animado en el que sale un chico rubio y un robot gigante y el chico rubio lleva un reloj en la mano mientras está incendiando una casa. Dijeron, ¿qué serie es esa? Fullmetal Alchemist. Pues, si lo hay de Fullmetal, también lo hay de Dragon Ball.
Dejaos de cómo conocía vuestra madre y de Breaking Bad si ponéis a ver Dragon Ball.
Mañana aprende.
Os sigo diciendo que Dragon Ball es la serie de anime más mítica conocida. Yo la considero. El anime de Dragon Ball.
No.
Hombre, el anime de Dragon Ball, hay que decir que casi inventó el género de los palos, porque sí.
Es el shonen. Es el shonen. El shonen, el de acción, es Dragon Ball. Es el primero y es el que creó este género.
Bueno, nos has dado tu argumento. ¿Nos das una nota?
Yo la considero, mira, es que esta película tiene mucho rectator y mucho. Tiene muchos altibajos. La película técnicamente está muy bien, la historia cuadra muy bien con Dragon Ball Z. Uh-huh. Lo que pasa que tiende un poquito alguna escena, un poquito de la vergüenza ajena, sobre todo Vegeta que ha perdido un poco mucho punto. Yo la daría a nivel general yo la daría un 8.5. Es un notable alto. Eso sí, os digo a todos los que hayan leído el manga que se os va a poner la carne de gallina con el ending. ahí lo dejo.
Y esas cosas.
Y hasta ahí mi análisis de Dragon Ball Z en Battle of Ghost.
Y el IPO gratuito con...
Mirad
el ending.
Mirad el ending, ya veréis.
Hombre, es una forma de decir a la gente, veros la película.
Lo pues... siguiente es perseguirlos con un palo y pinchando, ponte a ver la peli, ponte a ver la peli.
Mariano, Rossi.
O le atas a una silla o algo. Tú déjame que estoy con el cosplay. Pues gracias por el análisis, gracias por la nota y seguimos aquí. Bueno, pues llegamos a la parte maricine, que ha venido antes en plena llamada y la hemos tenido ahí un poquillo abandonadilla. Buenas tardes, Mari.
Buenas tardes, he pasado así un poco en plan furtivo.
Sí, a plan silencioso, como tu hermano ahí a los mandos, pero eso ya hemos ya nos has demostrado que viene de familia. Sí,
tenemos
sí,
a Luis Silencioso y a Mari Ninja.
Sí, sí más o menos, sí.
Cualquier día vengo tapada ahí también, estamos así.
Y bueno, ¿qué tal el día? ¿Qué tal la tarde? Hoy no vendrás con frío, hace buenísimo.
No, hace súper bueno. Vengo con calor porque pensé que hacía más frío. He salido abrogada del trabajo y vengo con muchísimo calor.
¿Y qué nos traes?
Hoy traemos Pacific Rim, la maravilla del verano.
Por fin vamos a...
Pues, ¿qué te parece si primero comenzamos con la cartelera y luego dejamos la crítica para el final y así la comentamos un poquillo?
Bien.
¿De nosotros la intro, Luis? ¡No!
No,
vale, no la ha traído, pues puedes continuar.
Vale, pues...
Espera, que sí, que no, sí, espera. No.
Entra.
Ah, que tiene...
Bueno, os estoy contando una anécdota del fin de semana del cine.
¡No! Sido... Vale, pues no la cuentes.
No era necesario.
Ya se ha aprovechado.
Ha sido muy divertido.
¡Se ha rayado! ¡No!
Sí, eso es lo que dijimos. Bueno, una de las películas que está en cartelera es Gravity. Y bueno, fue muy divertido cuando fuimos el domingo a verla, porque bueno, la película empezaba a las 8, ya veis que los cines de aquí de Palencia, bueno, pues han cambiado un poquito todos los horarios, ahora cada película empieza a una hora, y esta ponía que a las 8, entramos a las 8 menos 10, nos sentamos, tal, empieza a entrar gente, a las 8, a las 8 y 5, a las 8 y 10, la gente ya nos preguntaba, perdón, esto es Gravity, ¿no? Sí, 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 las 8 y cuarto, y hasta que no salió David y preguntó, perdón, Gravity no era a las 8, dicen, sí, sí, ya habrá empezado. Dice, no ha empezado, estamos todos dentro y no ha empezado la película. ¡Hostia, que se nos ha olvidado poner la peli!
Como siempre.
¡Qué bien, ¿no?
Y por esas cosas pagan a la gente.
Exactamente, y además, no solamente empezaron tarde, sino que tampoco os penséis que cortaron y dijeron,
nada.
Venga, no vamos a poner la publicidad. No, nos tragamos todos los anuncios.
¿Y los TIE Fighters?
Todos. Sí, también.
También había TIE Fighters, bueno.
También, porque también dijimos, de cojones con la que habéis hecho hoy. Pero sí, sí, todo. O sea, nos lo tragamos todito.
¡Qué maravilla! Y así nos van Palencia a los cines.
Sí, sí, pero además, en plan, podíamos seguir esperando a que diesen...
¿Y sabes qué es lo peor? Que no hay remedio.
No, la verdad es que no. Es lo que tiene cuando tiene monopolio una sola persona en los cines de Palencia. Y, bueno, le interesa más hacer cine de provincias, como es la película que él grabó, que realmente reavivar los cines de una ciudad.
Bueno, pues todo tuyo, Mari.
Vale, os cuento. Tenemos en cartelera la película del mayordomo, que huele a Oscar, interpretada por Forest Whitaker. Sí, los mayordomos hacen eso cuando entran por la puerta.
Ha sido completamente a destiempo, pero bueno.
Que habla de la historia de un mayordomo negro que sirvió en la Casa Blanca durante un porrón de años y fue conociendo a diferentes presidentes del gobierno. Luego tenemos Prisioneros, película en plan thriller súper tensísimo de señor Hugh Jackman, en el que es un padre que han secuestrado a sus hijas, no sabe quién ha sido, él cree que ha sido una persona, la acaba secuestrando y torturando para obtener la confesión de dónde están sus hijas. Tenemos Gravity, película hipster donde las haya, está entretenida, pasa tensión, es tal, pero tiene un final súper hipster, es todo muy en plan pensar...
¿Es como Buried?
No sé, no vi Buried, tengo claustrofobia.
Y vas a ver Gravity, que no tienes vértigo.
No, no tengo vértigo.
¡Qué maravilla, vale! Gravity, sí.
Pues... Es que es de un extremo al otro, ¿eh? De lo mismo, pero de bajo tierra a lo más... De lo más bajo a lo más alto.
Ah, pues mira, es una buena crítica esa.
En Gravity, básicamente es pensar, estoy sola, ¿qué hago? ¿Me rindo o sigo adelante? Es eso. Todo el rato y pensar lo que ha sido tu vida y lo que vas a hacer con ella y demás. Pero sí que la verdad es que está bien llevada, y está bien. Yo no volvería a verla, pero vamos.
Está muy bien, pero yo no la volví a ver. No,
es
no
una
lo
peli
entiendo.
De verla una vez. Hay películas que tienen canto una vez. Y hay películas como Pacific Rim que las vería a diario.
Hombre, pero teniendo en cuenta que es una peli que está todo el puñetero rato en el espacio dando vueltas, que no puede orientarse porque está flotando ahí por la gravedad y tal, vértela otra vez, que son 2 horas.
No, hora y media.
Bueno, hora y media.
Hora y media.
Pero hora y media, viendo un tío rodando, una tía rodando por el espacio.
Claro, pero en los
no sé yo si yo también me la tragaría 2 veces.
Te lo venden como que va a estar todo el rato en órbita ahí dando vueltas y no. Pasa mucho tiempo en nave también,
Qué maravilla.
Pero bueno, sigue estando sola.
Verte 90 minutos de estar en tensión, de no sé lo que va a pasar, no sé cómo va a salir de esto, volvértelo a ver, como que pierde
es
un poco
como,
el encanto.
Sí, pierde el encanto. Ya sabes lo que ha pasado, ya
sabes cómo
ya
lo
está.
Va a hacer.
Sí, ya sabes lo que va a hacer, cómo va a reaccionar. Vale, luego tenemos Caníbal, película creo que es española, no lo tengo muy claro.
Sí, es española.
Sí, ese señor se come, me parece. Tenemos, bueno, Justin y la espada del valor, que todavía sigue. Zipi Zape y el club de la canica.
Qué maravilla.
Sí.
Ahí. Que no, qué broma.
Sí,
¿va a ser mejor que Combustión?
No sé, no he visto ninguna de dos, ni las voy a ver. Tenemos también, bueno, Two Guns, que hablamos el otro día, Runner, que es así que pinta bien, sobre el mundo de cómo vamos, venga, vamos a estafar a la gente, vamos a hacernos ricos. Hostia, si eso estaba mal hacerlo. Y ahora nos vienen todos los problemas.
Hablo hecho pecho.
Sí, hablo hecho pecho, ya tengo dinero. Y luego tenemos Capitán Phillips, del señor Tom Hanks, basada en la historia real de un capitán que fue de barco, que fue secuestrado en las aguas de por ahí de Sudáfrica, de Senegal, de para allá.
¿Piratería?
Por pirata, sí. Y es la historia real de cómo le rescataron, de cómo tuvieron que hacerlo todo, de lo mal que lo pasaron.
A propósito, que estás hablando de Tom Hanks, que ha dicho que sabéis que los actores normalmente para hacer ciertos papeles tienen que o ganar o perder mucho peso. Ha dicho Tom Hanks que ya nunca más. Dice que no piensa volver a hacer una dieta de pérdida de peso o de ganada, o ganar peso de golpe, que es malísimo.
Pues mira, pongo su papel a Santiago Segura, ya ves tú.
Claro.
Pero es que lo han hecho mucha gente, sobre todo, ¿cómo se llama el...?
El Christian Bale.
El Christian Bale, que Christian del, Bale. Del maquinista.
Christian Bale, Santiago Segura cada vez que hace torrente se pone como una bola.
Sí, pero es que Christian Bale ha sido de pesar 50 kilos a pesar casi 100 en Batman.
Sí, pero musculatura.
Y es que era todo puro músculo, ¿sabes? Que está hiperpetado.
Pero tú, eso es horrible para el cuerpo. Pues ha dicho Tom Hanks que ya nunca más lo va a volver a hacer.
¿Cuánto?
Ya tiene una edad, ya tiene dinero.
¿Eh? 3 años entre Maquinista y Batman Begins.
Ya, pero era,
Por ahí,
es. Es que también
sí,
tuvo que
ahí.
Perder mucho peso, fíjate. Creo que para el Náufrago. Pero mucho, mucho peso.
Sí. Hombre, eso el cuerpo lo nota y Tom Hanks tiene una edad ya que notará ciertas cosas. Ya está mayor eso de Tom Hanks. Y luego tenemos la de Turbo, el caracol, que muta genéticamente y corre mucho. Ya está.
Y así es como se nos jorobó el chiste de esto es un caracol que va y derrapa.
Sí, pues ahora derrapa.
Ahora sí, tenemos un caracol
ahora
derrapa.
De verdad.
Que a lo mejor han sacado el argumento de ese chiste. Y no,
es igual, si es que ahora se sacan el argumento de una servilleta de bar. O sea, que es que da igual, ya.
Tenemos el futbolín, tenemos los caracoles, pues ¿qué más quieres?
¿Ves? Es que no ando mal desencaminada.
Y de momento, pues eso es la cartelera. La de Turbo todavía está por estrenar y Capitán Phillips creo que también, que se estrenarían mañana. Y el resto de la cartelera, bueno, pues seguimos con La Gran Familia Española, seguimos con Epic, seguimos con Justin, que llevan ya unos cuantos meses. Unas películas tanto y otras tampoco.
Sí, y me quitaron antes de poder ver lo de Rush. Que bueno, me duró muy poquito.
2 semanas ha durado en cartelera.
Bueno, pues tomamos un minutillo y a la vuelta nos das la crítica de Pacific Rim.
Perfecto. Y empezamos con Pacific Rim. Pocas películas tienen una banda sonora tan bien traída como esta que la estamos escuchando ahora, que acompaña a cada momento, a cada movimiento, está calculada al milímetro. La banda sonora en plan, me emociono, me voy a levantar y voy a ponerme a dar tortazos.
¿No se me oye? Ahora sí. ¿Por qué me suena a mí de que esta canción va a ser la nueva canción que se usaba estilo... Todo sirve con la canción de Gillette, pues sí. Esto va a ser ahora.
No, es el opening de Los Titanes.
También. De todas maneras, esto me recuerda un montón a la música de Iron Man, ¿eh? Pero un montón.
Es del estilo, sí. Yo creo que va a ser lo próximo que va a sonar en mi móvil, pero sí, es del estilo. Son canciones, o sea, es música muy épica, instrumental, pero totalmente épica.
Es instrumental, épica, con guitarreos
sí.
Y todo,
sí,
¿eh?
Sí.
Lo tiene todo esta
lo tiene
película.
Lo tiene todo. Entonces vamos a hablar de Pacific Rim... Película magnífica y estupenda donde las haya, del señor Guillermo del Toro, que cada vez que hace algo lo convierte en oro. Si no os acordáis de él, es este señor gordito y simpaticote, que hizo también las dos de Hellboy, que son también maravillosas, y que se define a sí mismo como más otaku que los propios japoneses. Él mismo dice que es más friki, que sí, que no, que ser friki es guay y que es estupendo y que a él le encanta.
Yo desayuno tostadas de Hello Kitty.
Eso igual se pasa un poco, pero...
Entonces, igual, que es más friki que los japoneses, tampoco se pasa.
Nah, igual sí, igual por las mañanas lleva el abono de Hello Kitty y desayuna y se pone
y rulito. Las zapatillas de Doraemon.
Ahí. Eso ya sí que es friki, porque madre de Dios. Vale, pues es una película que se empezó a rodar entre 2011 y 2012. En 2012 empezamos a ver las primeras imágenes, la verdad es que muy bien traídas, que ya te emocionabas con las escenas de lucha. Ya veíamos ahí a nuestro gigante arrastrando un barco para ir sacudiendo. Y de lo que se trata es de que imaginaos que un día vais por la playa tranquilamente y de repente veis que sale un pedazo de bicho del mar, un monstruo tremendo, y se dedica a arrasar ciudades. Su única función en la vida es arrasar ciudades. Va ahí dándolo todo y reventando todo lo que pilla.
Pero un momento, vamos a hacer recapitulación. ¿Esta peli tiene mechas?
Tiene mechas.
¿Tiene monstruos?
Tiene monstruos.
¿Tiene guitarreo?
Tiene guitarreo.
¿Los mechas se dan de hostias con los monstruos?
A tope, pero a topísima además.
¿Lo tiene todo esta película?
Lo tiene todo. Todo. El señor Guillermo del Toro se inspiró en series como Evangelion. A diferencia de que en Evangelion es un piloto el que lleva el EVA, aquí son mínimo dos pilotos los que llevan los Jaeger. Entonces eso es lo que tuvieron que hacer los humanos para defenderse. Tienen que crear monstruos más grandes, más fuertes, que tengan más potencia que los propios monstruos que vienen de una fosa del mar.
Y que molen más.
Y que molen obviamente mucho más para luchar contra ellos, porque son unos monstruos que tienen una resistencia tremenda y son de muchos tipos. Entonces bautizan a los monstruos como los Kaiju. Que bueno, aquí decíamos Kaiju, porque Kaiju suena al niño calvo este de los dibujos, pero
sí, de
tengo
veras.
5 añitos, todos lo habéis oído alguna vez, entonces a mí me gustaba más decir Kaiju hasta que vi la película. Entonces Kaiju en japonés significa simplemente monstruo, entonces ellos lo denominaron así. Y van creando por países pues equipos. En Estados Unidos está el de nuestro protagonista y su hermano. ¿Qué tienen que tener...?
Espera, que es que has presentado cómo se llaman los monstruos, no has dicho cómo se llama lo que van a hacer los humanos.
Ah, los humanos hacen los Jaeger.
Se llaman Jaegers
y son, pues eso, súper monstruosos, súper monstruecos y maravillosos, que van a ir repartiendo, pues eso, a topísimo. Entonces, cada Jaeger tiene que ir pilotado por dos humanos mínimo, porque empezaron las pruebas pilotándolo con uno, pero era demasiado. Tiene que estar totalmente sincronizado con la máquina para poder maniobrar bien. Y una persona sola es muy difícil, era imposible. La gente casi se moría al intentarlo. Entonces, ¿qué tienen que tener dos personas para poder pilotarlo? Tienen que ser compatibles mentalmente, estar sincronizados. Y ahí entra nuestro prota. Él y su hermano nunca fueron los más listos, nunca fueron los más rápidos, ni los mejores deportistas, como dicen ellos mismos. Pero estaban totalmente sincronizados, con lo cual eran ideales para pilotar los Jaeger. Y van ahí, pues eso, repartiendo, se enfrentan cuando les necesitan, están en un equipo de resistencia y se enfrentan a los kaiju cada vez que les necesitan, hasta que un día un kaiju es más fuerte de lo que ellos pensaban y acaba la vida con la vida de su hermano. Él se ve envuelto en la tristeza y abandona totalmente el cuerpo. Y se dedica, pues, a vagar por ahí. Lo que pasa es que llega un momento en el que el mundo de los humanos está tan sumido en un mundo post-apocalíptico que en el que ya es trabajar por comida directamente, porque la gente no tiene ni casas, ni trabajo, ni dinero, porque todo está derruido, que le vuelven a llamar y esta vez sí que acepta para vengarse la muerte de su hermano. Y ahí conoce a Makomori, que es una chica que perdió también a su familia a causa de los kaiju, y juntos tienen que intentar probar para sincronizarse para poder combatir contra ellos. Entonces aquí vamos a ver, no solamente vamos a ver a nuestro
Gypsy Danger.
Hasta los nombres mola. Lo que pasa es que luego dices el gitano dañino y suena un poco extraño, entonces, pero hasta los nombres molan. Tendremos a Gypsy Danger, que es el de nuestros protas, que es totalmente atómico, es un monstruo atómico. Luego tenemos también al equipo ruso, que está ahí pilotado por un chico y una chica rusos, en plan somos los más duros. Otro equipo americano también, y otro que hace mucha gracia, que es el equipo chino, porque es un Jaeger con tres brazos y tres pilotos.
Y que tres sierras como tres soles.
Y tres sierras tremendas que van dando. No preguntéis dónde está el tercer brazo. No está donde vosotros creéis. Está.
Es un brazo, no una pierna.
Mira, me lo has quitado, lo iba a decir yo.
Es un brazo. Y bueno, hasta ahí podemos leer porque no. Bueno, os vamos a contar también que hay otra persona. La otra persona importante de la que vamos a hablar también es el mariscal, que es el jefe de la resistencia, el que les apoya a todos y el que intenta organizar a todos los Jaeger para luchar contra los Kaiju, porque claro, llega un momento en el que todos son, no saben qué hacer, los Kaiju cada vez son más fuertes, cada vez salen más de la grieta del fondo del mar, que tampoco tienen muy claro que por qué salen de ahí, cosa que no vamos a desvelar, os veis la peli.
¿Quién vive la grieta en el fondo del mar?
Son los Kaiju.
Gracias, gente.
Esta mente de colmena que tenemos.
Es peligroso. Y él lucha y es la persona más sacrificada que puede haber y da un ejemplo de grandiosidad y de, uno, no me toques, dos, no me toques, que esa frase se quedará para los confines de la Tierra. Y un personaje que a mí personalmente me encanta, que además es un fetiche del señor del Toro, es el señor Ron Perlman, que si el nombre no suena es Hellboy, es el protagonista de Hellboy 1 y Hellboy 2, el mismo señor, que en este caso es un traficante, se dedica al mercado negro, vende trozos de kaiju, así, en plan, venga, vamos a... Unos se lo comen, otros se lo snifan.
Como si fuera una carnicería.
Exactamente.
Habías dicho que una parte de ello era un...
Afrodisíaco.
Un afrodisíaco y un... Para que crezcan las plantas, pero a toda hostia, era un...
Fertilizante
cojonudo.
Entonces, él todo es el primero, tiene un acuerdo con los gobernantes en Tokio, y el primer kaiju que cae al suelo es suyo.
Me pone 300 gramos de kaiju, por favor.
Ahora lo matamos. Entonces, es un personaje que puede parecer un personaje un poco cómico y tal, pero es un personaje que luego en la historia es bastante clave. Y
que Rompelman,
que es un tío grandote que le ves con cara mala leche y de vez en cuando dice una tontería.
Todas maneras, me gusta el detalle porque en todas las películas de mechas dices, ¿qué pasa con los bichos que mueren? Y eso dice, y aquí te dicen, pues mira, que con lo que muere, pues aprovecha para hacer ciertas cosas.
Exactamente, son como los cerdos, ¿no?
Es un detalle que me gusta, sí.
Sí, sí, la verdad es que la película está bien pensada desde el principio hasta el fin. Es una película que lo mires por donde lo mires. Yo solamente, es verdad que ha habido una vez que decían en una página y en un programa, si los mechas son tan fuertes, ¿por qué leches en vez de pegarse a puñetazo limpio no les disparan cosas y ya está? Y dices, no tío, vete la película, verás cómo en determinadas ocasiones les disparan cosas y no cae. Pero por el resto, es una película que es maravillosa.
¿En qué día he dicho eso? ¿No ha visto Evangelion?
No. Es más,
todo el mundo se ha visto Evangelion, claro, también.
Ha habido gente que dice, pues es una película más. No es una película más. Dentro de este género es una gran película.
Es la película.
Exactamente, sí, sí. Todo el IPO que había con respecto a ella, totalmente justificado.
Me vi yo hace dos meses, me vi la película de Monstruoso porque dijo David, saludos a David, por cierto.
Hola David.
Que le habían hablado de que los kaiju se parecen mucho a los monstruos de Monstruoso. No. Que borraros lo de la cabeza porque no tiene nada que
ver.
Ve
los trailers y ya saca
conclusiones con trailers.
O sea, son bichos raros, sin forma ni nada, pero nada más, o sea, ya está.
Claro. Pero si nos ponemos, son bichos raros con formas raras, pues empezamos a sacar copy-pastes de todos los lados.
Claro, es que entonces claro, hay bichos raros en casi todo, cada tres películas, cinco. Si nos ponemos a mirar.
Lo que te puedes dar cuenta es que lo que tienen, tanto el diseño de los Kaijus como el diseño de los Jaeger, como muchas escenas, son todo referencias al mundo friki.
Sí, sí, sí.
Está visto en la peli que han cuidado mucho todos los detalles, las tonterías de hacer coñas al mundo anime, al mundo manga, al mundo nipón, por decirlo así. las máquinas, el movimiento de las maquinarias, el movimiento de los monstruos, son detalles que han cuidado mucho, que se nota un montón sí. en la película y que se disfrutan bastante mientras ves la película.
Además, el detalle de cuando, por ejemplo, Rupperman es el traficante, y es el traficante en Tokio. Está en Japón, entonces está rodeado de todo el mundo japonés, que podían haberlo hecho lo típico de en Nueva York, porque todo pasa en Nueva York, pues no. No, está en Japón porque esto, la idea está basada en Japón y en las cosas que pasan en Japón. Vamos, que no saben que hay todos los días por Japón, pero que son las cosas que en los mangas y en los animes es lo que te puede suceder allí, y lo relatan estupendamente.
Sí, que en el mundo del manga y del anime vivir en Japón es un suplicio, porque pasan todas las calamidades ahí.
Pasa entre el tráfico y los monstruos, chicos, no hay quien viva.
Horrible.
¿Alguna nota que nos pongas a la película?
Pues, bueno, os voy a comentar una cosilla más. Que
ah,
es que
sí,
estaban,
perdón.
Están pensando en hacer una segunda parte.
Ah.
Antes de terminar de rodar la primera, los productores estaban tan contentos que querían hacer la segunda parte ya. Lo que pasa es que empezaron a hablar de que la segunda parte fuese contra Godzilla. Y ahí el señor Guillermo del Toro dijo un poco, espera, vamos a terminar con esta y ya hablaremos. Y a día de hoy no se ha pronunciado de lo de Godzilla.
Godzilla hay que verla al revés, para ver cómo monstruos marinos reconstruye la ciudad de Tokio y se va haciendo mongol calmar.
Exactamente, entonces ahí es cuando se ha quedado un poco en plan, igual se nos ha ido un poco de las manos.
Es que cuando has dicho eso me ha sonado algo así como, vamos a hacer una fiesta así, con drogas y con putas. Y dices tú, bueno, vale, claro, vamos a hacer la fiesta y luego vemos a ver lo que
vamos
metemos.
Vamos a hacer un poco coherencia.
No, claro, venda, es que no vendas la piel antes de matar a
quieres, alguien. Quieres, tienes tanto entusiasmo por hacer otra cosa que se te va de las manos. Claro. Godzilla sería una bobada.
Porque en principio no iban a hacer esta película así. En principio Guillermo del Toro había sacado la idea de una serie de libros de ciencia ficción, pero eran un poco diferentes. No era esta idea, pero al final empezaron a hablar, oye, y si hacemos y queda bien. Pero luego Lizzie se les ha ido un poquito de las manos.
Esperamos que si al final deciden sacar la segunda parte sea para el 2018.
Sí,
o sea, que se tomen su tiempo para cuidar los detalles que han tenido en la primera parte para que una película de ese calibre
con calma,
y que no se lo carguen.
Una película de ese calibre hace falta tener agallas para sacar una segunda parte
que la iguale.
Exactamente.
Como poco que la iguale.
Exactamente. Es que ya cuando dije lo de Godzilla, yo me empecé
perdió
a reír
puntos.
Y perdió. Pero
todos.
Vamos, esos han sido los productores, porque lo que es Guillermo del Toro no ha dicho nada de eso.
Es que los productores le han dicho, esto va a ser una mina de oro, queremos más dinero.
Él decía que la segunda parte estaría guay si se hace bien, pero aparte de eso, no. Él no ha dicho nada más.
Hombre, yo sé que el final es bastante, es que acaba como acaba, muy muy acabado. O sea, que sí que acaba la película, la historia, con una segunda parte, a ver qué se inventan.
A ver, es lo típico de que tú ves una película, tú haces una película, pero la haces con intención de que sea la película. La haces con principio, medio y final. Su trama, su argumento, su acción o su drama, o lo que le quieras meter a la película, y punto. Cuando ya se ha sacado al cine, o cuando ya la vas a sacar al cine, empiezas a ver que la gente está hipeadísima con la película. Entonces es cuando te viene a ti la idea de decir, joder, pues voy a sacar otra. ¿Qué pasa? La película ya la tienes hecha, el argumento ya le tienes hecho.
Y es que es un final.
Tú vas a hacer una película con final acabado.
Yo creo que se lo estaban
pero
pasando.
Pero si te sale la idea de hacer otra.
Que se emocionaron, pero más de la cuenta.
Y es que plantearte sacar una película en formato saga es un coste de dinero, de recursos y de todo muy alto. ¿Sabes?
No puedes... Yo lo que más arriesgado veo en una saga es luego intentar que estén más bien las tres o las que sean, que estén equilibradas. No que una tenga todo y luego la última no tenga nada. O que a una no la metan todo, a una la metan todo para Fernale y todo bla 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 bla, y a la última sea todo acción, por ejemplo. Esos suelen ser fallos muy gordos.
Es un tipo de película que además es muy cara, porque toda la producción que ha tenido es muy muy, es una película que sí que han recuperado el dinero con creces y se han forrado, pero es una película muy cara.
Pero y si no llega a salir, y si no llega a salir bien,
y si no se llega,
es que es un riesgo.
Ahí está el riesgo. Si te gastas un dinero en una película, dices, bueno, a ver si la amortizamos. Que ha habido la suerte de que sí, que a todo el mundo le ha gustado.
Es que era una apuesta muy arriesgada. Meterte en estas cosas es muy arriesgado, porque no sabes cómo se va a recibir, porque la gente en este mundo del manga y el anime es muy, muy crítica.
Por eso no suelen sacar... por eso era difícil ver una película de mechas. ¿Cuándo es la última peli de mechas que haya visto? De hace años y años, ¿eh?
Casi Robocop.
Mecha Robocop, bueno, muy relativo.
Bueno, y para ir terminando ya...
Para ir terminando, la nota es un 15 sobre 10, tranquilamente.
Vale.
No, es un 10 rotundísimo.
O sea, que quien no se la vea, que se corte la cabeza.
Sí, exactamente.
Sí, lo único por lo que no se pondría a 10 es por lo de las bolitas.
La escena cómica aleatoria.
Ah, buah, eso se, pero eso te ríes.
Son 4 segundos.
Es 4 segundos.
Es un segundo, pero vamos, es la única pega que le veo.
Te echas una risa así.
Ah, a mí esa me gustó. Ahora ya sé cuál dices. No caía, estaba diciendo las bolitas. Vale, ya sí.
Pero ya veréis lo de las bolitas. Y ya veréis cuando diga, vamos a tomar el pulso. Sí. Ya veréis. Sí.
Esa escena mola.
Determinadas escenas se te quedan en la memoria como lo de uno no me toques, dos no me toques.
Pues y, nada, radio oyentes.
Y termino diciendo un saludo para José, que nos escucha todas las semanas y vino a ver la película además con nosotros.
Pues ya sabéis, saludo para José de parte de todos, saludos y besitos. Y un minuto y terminamos aquí. Pues nada, como veníamos diciendo, para terminar, recordar que nuestra fiesta de Halloween ha sido cancelada.
Una penica.
Debido a problemas que hemos tenido para pillar un sitio donde poder organizar el evento.
Burocracia, mayormente.
Sí, bueno.
No ha sido culpa
papeles,
nuestra.
Papeles, han sido papeles.
No han sido problemas nuestros, han sido problemas ajenos a la asociación. Todo, nosotros lo teníamos todo preparado. Yo tenía hasta la calabacita en casa.
Tenemos más ganas nosotros, pero, que vosotros, bueno, incluso de hacerla.
Intentaremos más adelante que pueda salir un Halloween, de la misma forma que esperamos que nos salga el Bunkan Oji, que nos salgan las Navidades y que nos sigan saliendo el resto de eventos que teníamos planeados, pero para eso tendremos que esperar a ver si nos dan el visto bueno la gente... Los superiores, por decirlo de alguna manera. Así que nada, gente, a radio oyentes, loqueros, foreros, otakus, gente casual y gente a las que no hemos saludado porque hemos saludado todas las semanas, y José Carabias, que no lo habíamos nombrado todavía en esta temporada.
Un saludo a José Carabias.
Un saludo a todos.
Ven, José Carabias, ven.
Eso, ven, que no viniste a donde Palencia. Pues nada, Luis Alfredo, gracias por todo.
Muchas de nada, Rocío.
Muchas gracias a ti.
Sí, sí, sí.
Mari, gracias por la crítica y por la cartelera.
Nada, nos vemos la semana que viene.
Por supuesto. Y a ti, Miguel, lo mismo.
Un placer estar aquí y no olvidéis de ver Kill la Kill.
Espero que sigan sin darte el hacha para... O si no, que te la den y te maten por decir ese comentario ahora. ¡Hala!
Vaya por Dios, qué
cariño se me tiene. Y un saludo al señor técnico de sonido, Luis el Silencioso.
Que al
y
final
nada,
encontró
chicos.
Los efectos de sonido.
¡No! Bueno, que sí, que nos vamos ya, chicos. Venga, nos vemos la semana que viene.
¡Adiós!
¡Chao! Yeah.